Lo que voy a hacer esta mañana, Dios mediante, es realmente presentarles algo sobre los Salmos. Lucas 11 dice, Señor, enséñanos a orar. Y mi oración esta mañana es que Dios puede cambiar la manera en la cual que nosotros oramos, que podemos aprender a orar. Y por supuesto, todos ustedes creen que ya saben orar. Pero interesante, ¿no es cierto?, que después de casi 3 años, los discípulos tienen una petición: enséñanos a orar, oh Señor. Anoche, pues con la pregunta, ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo Eterno de Dios, se hizo hombre. Y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. ¿Sabemos orar? ¿Son capaces de orar todos los discípulos de Cristo? Muchos piensan que las oraciones son expresiones de sus experiencias, problemas de su corazón, sus peticiones, los gozos que broten de su alma. La gran mayoría de la raza humana diría que oren. Creo que debemos reconocer que la acción de orar es mucho más que esto. Mucho más que desahogar el corazón. Significa encontrarnos con el único Dios verdadero, vivo, el único Dios trino, santo, acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Este Señor, enséñanos a orar. Pues nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y nosotros hablamos un lenguaje que Dios no quiere escuchar realmente. Él nos escucha en Jesucristo. Es decir, que nosotros, ¿cómo es que terminamos nuestras oraciones así como evangélicos? ¿Cómo es? ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y realmente esto puede ser como un rito evangélico nada más. Pero realmente esto tiene una enseñanza profunda, importantísima para nosotros. El nombre de Jesús no es solamente una costumbre, sino es la única forma en la cual que podemos acercarnos a Dios, el único Redentor de los elegidos. Él es hombre y a la vez Dios. Quiero darles una cita de otro santo patrón mío, este señor Dietrich Bonhoeffer. Quizás vamos a presentar más tarde unos libros de él, o un libro sobre la vida de él, como pastor, mártir, profeta, así predicador de la palabra de Dios. Él, así como un mártir, declaró: en el lenguaje del Padre Celestial aprenden sus hijos a hablar con Dios. Repitiendo las palabras de Dios aprendemos a orar. Así pues, Debemos hablar con Dios y Él solo nos escuchará, no en el lenguaje falso de nuestro corazón, sino en el lenguaje claro y puro con que Él nos ha hablado en Jesucristo. Pensar en esto un poco. Por supuesto, Dios nos oye nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero debemos aprender cómo orar con la enseñanza que Él nos ha dado. Entonces, vamos a pasar por estos puntos muy brevemente. Primeramente, ¿dónde podemos aprender a orar? Quizás es mejor decir con quién. Los Salmos es un libro de oraciones. Es el libro único así. Es un libro de oraciones. Pero interesante esto. Pues podemos poner todos los Salmos aquí y son ¿qué? ¿Oraciones de quién? Oraciones de hombres. Pero nosotros declaramos, es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Oraciones de hombres son palabras de Dios. Interesante, es como un libro que tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Interesante todo esto. ¿Cómo es posible? Puede ser al mismo tiempo palabra de Dios y oración de hombres. ¿Quién está orando en los Salmos? ¿Son simplemente oraciones del rey David y otros, Asaf? Sí, pero también tenemos algo interesante en esto, que realmente el Nuevo Testamento cita estos Salmos como palabras de Cristo Jesús, y Él toma estas palabras como sus propias palabras. Y a la vez tenemos todo el asunto de que esto viene a ser el libro de David, el ungido de Dios. Muchas personas, y quizás nosotros a veces, acercamos los Salmos buscando un Salmo así precioso. Un Salmo que puede expresar nuestros problemas y confianza en el Señor. Y qué bello este Salmo. Pero ustedes saben que hay muchos Salmos que no expresan cosas así. Hay Salmos, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero leer los Salmos y de pronto dice, pues nunca he apartado de sus caminos, oh Señor. Y mi corazón siempre confiando en ti y nunca he fallado en seguirte, oh Señor. Y pues no sé cómo ustedes reaccionan a esto, pero me toca pasar por encima de esto. No puedo yo personalmente decir esto. Sería una mentira. ¿Y cómo puedo mentir delante de Dios? Pero hay otros salmos que expresan la ira de Dios contra los enemigos, muy fuertes. Otra vez, Bonhoeffer, él dice, así pues, del hecho de que la Biblia contenga un libro de oración, aprendemos que a la palabra de Dios pertenece no solo lo que Él tiene que decirnos a nosotros, sino también lo que quiere oír de nosotros. Y ello precisamente porque es la palabra de su Hijo amado. Es una gracia grande que Dios nos diga cómo podemos hablar y cómo podemos tener comunidad con Él. Los podemos, sí, oramos en nombre de Jesucristo. Y para eso se nos han dado los Salmos, y para que aprendamos a orar en nombre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Cristo respondió a la pregunta? ¿O cómo enséñanos? Oh Señor, enséñanos a orar. Él respondió con el Padre Nuestro. Y podemos ver que, interesante, en la historia de la iglesia, Hay muchos que han tomado estas siete peticiones del Padre Nuestro que Cristo nos dio para aprender cómo orar, y estas siete peticiones, pues han puesto bajo estas siete peticiones todos los salmos en diferentes partes. Eso es antes de las computadoras. Hombres que tenían la palabra de Dios como parte de su propia manera de pensar y orar. Entonces, tenemos esto como parte de la historia de la iglesia, de entender que el Padre Nuestro del Antiguo Testamento fue el libro de los Salmos. Entonces, interesante esto. Pedro dice en su primera carta, el capítulo 1, los versículos 10 a 11, así: los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendrá. El Espíritu de Cristo dentro de ellos. Cristo estaba orando con David. Es el libro del ungido de Dios. Él no escribió los salmos hasta que fue ungido por Samuel para ser rey. Y tenemos el libro, según el Nuevo Testamento, que es el libro, los Salmos, el libro de David, el libro del Señor, de David como el Señor especial, como el ungido de Dios. Entonces, mi punto en esto, ¿qué es el Padre Nuestro del Antiguo Testamento? Los Salmos. Debemos orar los salmos con la luz de la encarnación de las dos naturalezas de Jesucristo, de manera que nos quedamos con un entendimiento, perdón, de otra manera, nos quedamos con un entendimiento destemplado de estas oraciones. Es decir, que los judíos pues oran así, otros tienen interés en los salmos, pero si no entendemos orar en Jesucristo, es solamente expresiones de hombres. Pero sí debemos aprender a orar en Jesucristo. ¿Quién es el autor de los salmos? O podemos decir así, ¿quién es el yo de los salmos? Cuando digo que Cristo es el autor de los salmos, esto no significa que ya no tenemos la necesidad de estudiar, entender el contexto histórico de los salmos. Sí, Señor. Los detalles del evento y los autores humanos de los salmos. Aún así, los salmos nos hablan de Cristo. Estudiar el contexto, las circunstancias, sí, pero estos imperios ya pasaron. Esos eventos, pues los idomitas ya no existen. Babilonia, el imperio, pues ya pasó. Pero sí hay un imperio que sigue. Hay uno que es el ungido. David se murió, pero hay el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, que ora con nosotros y nos ha dado enseñanza cómo aprender a orar. Pues voy a darles otra cita. Perdóname las citas esta mañana, pero que escuchen un poco un profesor, no sé si fue profesor de algunos de ustedes, pero en el año 83, creo que fue cuando yo hablé con él bastante sobre los salmos imprecatorios. Y Bruce Waltke, que era profesor allá en Westminster, en el año 1983, más o menos así, él dice, la falta de ver a Cristo en los salmos no se debe al método gramático histórico de exégesis, sino a la tardanza del corazón humano para creer en la muerte de Cristo por el pecado, en su resurrección de la muerte. Por cierto, él dice, se necesita el Espíritu Santo para quitarnos ese velo de incredulidad. El poder radical del Espíritu sobre la letra que introdujo la centralidad de Cristo al exégesis apostólico del Antiguo Testamento en una manera totalmente nueva en la historia de la interpretación se debe a la gracia de Dios que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, como dice Pablo, ¿no? No al abandono del sentido claro de la Escritura. La posición ortodoxa, podemos decir históricamente, desde los padres de la Iglesia, ha sido ese asunto de ver Cristo hablando en los Salmos. Lutero, yo tengo un libro así de él, que él va por todos los 150 salmos mostrando las peticiones según el Padre Nuestro y cómo es que Cristo está hablando. Nosotros hemos dejado esta forma de pensar. Entonces, vamos rápidamente ahora. No sé cómo vamos a ser. ¿Debemos terminar a qué horas? Porque tengo demasiado quizás para este momento, pero unos 20 minutos, así vamos. Vamos con una clase muy pequeña, entonces, sobre las bases de orar. Por supuesto, nuestras oraciones deben ser sobre la base de la palabra de Dios y sus promesas. La oración cristiana tiene su fundamento en la palabra revelada y no tiene nada que ver con la vaguedad y el egoísmo de nuestros deseos. No podemos orar en nuestro propio nombre. Es decir, que a veces pensamos que la oración es solamente así, pues orar y gritar y orar y orar. Yo recuerdo allá en Colombia, unas reuniones allá con mis algunos hermanos allá en diferentes iglesias, pues yo aprendí, realmente yo oraba mucho antes de predicar, pero una vez que uno llega aquí y decir oremos, ya 20 minutos de gritos y todo eso, así todos haciendo mucha bulla y todo así con mucha emoción, gritando, ¡oh Señor! Y así gritando, hasta por fin, quizás algunos un poco cansados ya, y alguien dice, amén, ya puedo predicar. Pues yo aprendí de no dejar suelto esta cosa así. Esto es orar realmente. No estoy diciendo que estos hermanos no tienen un corazón así pesado, pero debemos aprender cómo orar. Y no en nuestro propio egoísmo, nombre, y solamente en nuestras experiencias, emociones. Es una cosa según la palabra de Dios. Interesante, ¿no es cierto que nosotros con corazones depravados necesitamos en el culto cómo adorar a Dios? En el evangelismo, cómo predicar el evangelio, En las misiones, sí, la palabra de Dios nos da la regla cómo, y aún es como alguien aprendiendo. Yo recuerdo, pues todavía estoy aprendiendo el idioma del cielo, y yo recuerdo allá en Colombia llegar y uno dice su propio nombre, Adams. No, Adams. ¿Cómo? Uno no puede ni pronunciar correctamente su propio nombre. Así debemos llegar a Dios en el nombre de Jesucristo y aprender a orar según la palabra de Dios. Y hay mucho que podemos aprender, como hay dos voces, una voz con nosotros siempre, con nosotros es Jesucristo. Y yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero solamente que sí, Cristo está en todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento realmente es una exposición, exégesis, de todo el Antiguo Testamento, como Cristo está, la preparación para su venida. La voz de Cristo, sí, viene desde el principio. Hace unos años estamos predicando con unas iglesias en el sur de Chile. Dios está haciendo una obra allá muy bella. Hay unas 80 iglesias allá en el sur. Los aliancistas son muy especiales para nosotros. Y nos invitaron allá ellos a tener una conferencia sobre la predicación expositiva. Y conmigo fue un profesor de homilética allá de un seminario, Western Seminary, Arturo Azurdia, un señor así, buen predicador, y fue traducido por César Guzmán, un chileno, muy bien hecho todo, como nuestro pastor aquí es uno muy bueno para traducir. Y en esta conferencia, pues, él mencionó un profesor mío, y él también estudió bajo Edmund Clowney. Y, por supuesto, Edmund Clowney siempre nos enseñaba cómo predicar Cristo del Antiguo Testamento. Esto fue su pasión. Y el profesor de maestrías y todo esto, Azurdia, él tenía algo de frustración en la clase, porque él siempre tenía la enseñanza muy fuerte que si Cristo no es mencionado en el texto, no debes predicar Cristo si no está en el texto. Entonces, después de unas clases tan bonitas y tan buenas y todo bien de Edmund Clowney, él se acercó al profesor y dijo: mire, yo no puedo si él no está en el texto. Y Clowney era ya de edad de 80 y pico de años, y él dijo así suavemente: sí puedes. Azurdia, pues, ya con su enseñanza atrás muy fuerte, todo esto, dijo: yo no puedo. Y otra vez Clowney dijo: sí puedes. Y casi increíble, que pues uno quiere mostrar bastante respeto a Edmund Clowney, porque fue un hombre que Dios usó en muchas, muchas ocasiones históricamente, y un hombre humilde también. Y él dijo otra vez: yo no puedo. Y Clowney, yo recuerdo allá en el sur, Azurdia nos dijo así, él puso la mano así en mi hombro y él dijo así estas palabras: todavía no conoces suficientemente tu Biblia. Y es la verdad, nosotros todavía no sabemos, no conocemos suficientemente nuestra Biblia si no podemos predicar a Cristo de toda la Biblia. Todavía hay mucho, mucho para aprender. Cristo está. Por el asunto de tiempo, no voy a entrar en las diferentes clases de los salmos, salmos de la ley, salmos de creación, salmos de lamentación, salmos así de alabanzas y mostrarles cómo podemos predicar a Cristo de estos salmos. O podemos quizás tomar nada más que un salmo que uno puede pensar, pues, ¿cómo puedo predicar a Cristo del Salmo 119? Es un salmo de ¿cuántos versículos? ¿Cuántos?
176.
¿Por qué hay 176 versículos en este salmo? ¿Por qué? Hay 22 letras en el abecedario del hebreo. Y hay, con Aleph, 8 versículos, con Bet, 8 versículos, hasta Tav. Entonces, por todo este salmo, ¿y qué se trata de este salmo? Así, los caminos del Señor, los estatutos del Señor, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Así, ayúdame, ¿cuál más? Hay como 8 diferentes que nos habla que la expresión de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Por supuesto, Jesucristo. ¿Quién es Aleph y Tav de la revelación de Dios? Desde el principio hasta el fin, Alfa y Omega, la palabra del Señor. Mi sugerencia no es predicar de todos estos 176 versículos como Thomas Manton, pues él tiene 176 sermones sobre este salmo. Esto sí tiene que tener una congregación de mucha paciencia. O debe ser un predicador bastante capaz como Thomas Manton. Pero sí, debemos conocer mejor la palabra de Dios para predicar Cristo de toda la Biblia y de los salmos. Él está y Él es Alfa y Omega de toda la palabra de Dios. Algo muy práctico. El salmo, el primer salmo, siempre he pensado en este salmo que es tan importante porque es como la introducción a todos los salmos y no tiene título. Y ustedes sí saben que los títulos de los salmos realmente son en los manuscritos más antiguos, de los rollos del Mar Muerto, están en estos, que son así 200 años antes de Cristo. No tenemos así estos pensando que son parte de lo original. Sin embargo, están en todos los manuscritos, hasta que los judíos en sus Biblias, ellos tienen estos como versículo 1, los títulos. Entonces, a veces, cuando uno está estudiando su Biblia en hebreo, pues tiene que buscar bien el versículo, porque el primer versículo es el título, y entonces los números no concuerdan exactamente con nuestras Biblias. Interesante, aún en este salmo, recuerden las palabras, ¿quién es este varón bienaventurado? Hasta que a mí me gustan bastante leer las nuevas traducciones. Es algo de ayuda para entender la palabra. Pero hay algunas que cambian esto y no tienen el hombre, solamente la persona. Pero hay algo en esto, el hombre bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y escuchen bien, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién aquí es hombre así? Solos Cristus. Solamente Cristo Jesús. Y con esto, pues, quiero hablar con ustedes unos pocos minutos de esto que es algo especial para mí. Este libro, Salmos de Guerra del Príncipe de Paz. Pues yo no voy a tratar de presentar todo lo que dice aquí. Realmente escribimos por lo menos dos veces más páginas, pero para publicar algo uno tiene que tenerlo en una forma breve. Entonces, este libro se trata con los salmos imprecatorios. Es decir, que tenemos salmos que son muy, muy feroces, podemos decir. Salmos que piden la ira de Dios sobre el enemigo. Y esta noche vamos, Dios mediante, a abrir este Salmo 137, que para muchos es un salmo de Satanás, de demonios. Han rechazado este salmo. Y vamos a abrir este salmo esta noche. Pero lo que yo quiero hacer en este momento es nada más que presentarles este libro. En estos días salió el libro. Allá hay unas copias ahora que han salido allá en Bogotá, Colombia. La ciudad tan bonita allá de Bogotá. Y tengo la dedicatoria que quiero leer a ustedes. Es algo para mí a presentarles este libro. Algo emocional. Sí, me toca antes de leerlo. Perdón. De orar que tenga yo un corazón duro. Porque no, yo no puedo hablar cuando hay emociones. Hay personas que pueden predicar con lágrimas. Y ellos predican. Y cuando esto llega a mí, no puedo hablar. Entonces es difícil. Pero esto sí. A mi esposa Nancy Ann Radu de Armas. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, cuya participación en la elaboración de este libro lo convierte en nuestro libro. Y de veras, nosotros trabajamos juntos. Es una relación, creo que, extraordinaria que nosotros, Dios nos ha dado, de trabajar juntos estos 47, 48 años así juntos. Y a las tres flechas rectas que Dios puso en las manos de este guerrero, Jonathan, pues quizás me toca decir algo. Me gustó tanto la presentación ayer en la tarde, ¿no? Esto sí fue bastante bueno sobre la familia del pastor. Qué importancia. Si perdimos nuestros hijos y ganar todo el mundo, ¿qué es lo que tenemos? Porque nuestra familia es la base de nuestra predicación. La relación con Nuestra Señora, ¿cómo vamos a predicar sobre el amor de Cristo si no estamos mostrando este amor a nuestra costilla? ¿Y cómo es que vamos a predicar el amor de Dios si no estamos mostrando, practicando, viviendo el amor como padre con nuestros hijos? Jonathan, nuestro hijo, él es abogado en el DF de México y es casado con una costarricense y tiene tres mexicanas hijas. Y él, pues, fue uno que leyó todo esto para... Es uno que realmente él habla el español muy bien y tenía su primaria español y todo su trabajo por muchos años en español como abogado. Y Debbie fue nuestra hija que tradujo el libro y ella ha trabajado traduciendo también el libro de la Confesión de Fe de Westminster, que también había, por lo menos había ejemplares de este libro allá, el libro sobre la confesión por G.E. Williamson. Y David, que es el que ha comenzado una casa editorial, Poema, allá en Medellín, Colombia. Entonces, es un libro de toda la familia realmente, que han sido fieles compañeros durante este empeño, apoyando con ánimo, amor y en oración. Y realmente ese libro comenzó en mi mente en el año 1969. Una conferencia así en Carlisle, Pennsylvania, allá con el doctor Martin Lloyd-Jones, y él, hablando de los salmos imprecatorios, él dijo: miren al salmista, consideren algunos de esos salmos imprecatorios. ¿Qué son? No hay nada de malo en ellos. No es más que el celo del salmista. Se siente afligido y turbado, porque esta gente no honra a Dios como deberían. Esta es su máxima preocupación. Y quizás no lo que no tengo allá en esta cita, él añadió que esto debe ser la preocupación de todos los calvinistas. No sé si hay unos aquí, pero así debemos tener esto de corazón. Porque Dios debe ser honrado, glorificado en toda la tierra, en todas las naciones. Y realmente, yo soy uno de estos que siempre me cuesta para terminar mis años en la universidad. Debe ser 4 años y me tocó a mí poner todo esto en 6 años. Y para el seminario, pues esto debe ser 3 años. Me tocó a mí 4 años. Y para el doctorado, este trabajo bajo Jay Adams, amigo de tantos años, me tocó lo que debe ser 3 años, me tocó 6 años. Entonces los años 83 hasta 89 fueron años de trabajar con los salmos, día y noche casi, a la vez pastoreando una iglesia también. Entonces, quizás si fuera, ¿cómo digo esto?, otro autor, yo puedo recomendar el libro más altamente, pero allá está para leer y tratar con los salmos imprecatorios y aprender cómo orar en Cristo Jesús.